desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantada de poder reunirnos de nuevo en el programa en español. Hoy conmigo Tatiana les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición comenzando con noticias seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones de la música pop indonesias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y nuestro sitio web www.voinews.id. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en breve. El Grupo 20 aprobó un marco de deuda para ayudar a los países pobres. COVAX recaudó 28 billones de rupias para la vacuna COVID-19 en países pobres. Las noticias en detalle. Los ministros de finanzas del Grupo 20 acordaron por primera vez un nuevo marco conjunto para reestructurar la deuda pública, anticipándose a que la crisis del coronavirus dejara a algunos países pobres en necesidad de una gran ayuda. Las economías de varios países en desarrollo se enfrentan actualmente a la peor parte de la pandemia de COVID-19. Los ministros del Grupo 20 declararon el viernes que se dan cuenta de que se deben hacer más esfuerzos para ayudar a estos países en lugar del actual congelamiento temporal de la deuda, que se extenderá hasta el 30 de junio de 2021. Se espera que los principales acreedores, incluida China, sigan las pautas generales que definen cómo se paga la deuda. Que se considere insostenible, se puede reducir o reprogramar. El nuevo marco delineado el viernes se basa en gran medida en las reglas del Club de París, un grupo informal formado por gobiernos en su mayoría ricos. El Club de París es hasta hoy es el único foro conjunto para negociar la reestructuración de la deuda. Bajo el nuevo marco, el país acreedor llevará a cabo negociaciones con el país deudor. Se espera que las conversaciones busquen condiciones de igualdad de trato por parte de los acreedores del sector privado. El Centro de Acceso Global a la Vacuna COVID-19, o COVAX, dijo el viernes que había recaudado fondos que superan el objetivo provisional de 2.000 millones de dólares estadounidenses, o alrededor de 28,4 billones de rupias, para comprar y distribuir vacunas COVID-19 para los países pobres. La Alianza Global para Vacunas e Inmunización, o Gavi, el iniciador de COVAX, junto con la Organización Mundial de la Salud, dijo que la financiación del compromiso del mercado avanzado permite a COVAX comprar hasta 1.000 millones de dosis de la vacuna COVID-19 para 92 países elegibles. El presidente de Gavi, Seth Berkley, dijo a los periodistas que su parte descubrió que los donantes, tanto estatales como privados, de todo el mundo, están trabajando arduamente para ayudar a lograr este objetivo. Berkley agregó que también existe una necesidad urgente de financiar el tratamiento y el diagnóstico. Dijo que todavía se necesitan alrededor de 42,6 billones de rupias para el diagnóstico y el 6,1 mil millones de dólares estadounidenses o alrededor de 86,7 billones de rupias para el tratamiento para fines de 2020. Mientras tanto, Gavi en un comunicado también explicó alrededor de 5 mil millones de dólares estadounidenses o equivalente a 71 billones de rupias será necesario en 2021 para la adquisición de la vacuna COVID-19, mientras se lleva a cabo el desarrollo y pronto será aprobado por los reguladores. La autoridad de la ciudad de Wuhan, China, reveló que detectaron el coronavirus en el empaque de carne de res brasileña. La presencia del coronavirus se detectó cuando Wuhan intensificó las pruebas de alimentos congelados como parte de una campaña nacional. La Comisión de Salud Municipal de Wuhan dijo que había encontrado 3 muestras positivas en el empaque exterior de carne deshuesada congelada de Brasil. Como se cita en Russian Today el viernes, la carne llegó al puerto de Qingdao el 7 de agosto y llegó a Wuhan el 17 de agosto. Durante ese tiempo, hasta ahora, la carne ha estado en la instalación de almacenamiento en frío. Las autoridades tomaron 200 muestras ambientales y más de 100 miembros del personal en las instalaciones de Wuhan se sometieron a pruebas. China es el mayor comprador mundial de carne vacuna, con Brasil y Argentina como principales proveedores. A principios de esta semana, las autoridades chinas también dijeron que habían encontrado el coronavirus en el empaque de carne argentina. También se encontró un caso similar en la provincia de Shandong. El gobierno chino finalmente felicitó oficialmente el viernes a la pareja de candidatos a presidente y vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden y Kamala Harris. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin, dijo que siempre estaba siguiendo los acontecimientos internos de Estados Unidos y las reacciones internacionales a las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Los comentarios se respondieron a las especulaciones que se desarrollaron después de la implementación de las elecciones presidenciales de Estados Unidos de este año, en contraste con la elección de Donald Trump en las elecciones presidenciales de noviembre de 2016, recuento de votos. Algunos medios fuera de China especularon que la elección de Biden no coincidió con las expectativas de Pekín. Sin embargo, Wang lo negó porque todavía estaba esperando más desarrollos con respecto a los resultados del escrutinio. Dijo que China podía entender que los resultados de las elecciones se determinarían con base en los procedimientos y leyes de Estados Unidos. Los gobiernos de Indonesia y Corea del Sur acuerdan mantener y mejorar la cooperación económica y empresarial. Esto se hizo porque los ambos países se dieron cuenta de que la colaboración era una estrategia clave para superar el impacto económico de la pandemia COVID-19. Se informó que el jefe de la Junta Coordinadora de Inversiones, o BKPM, Bahlil Lahadalia, se reunió con el ministro de Industria de Corea del Sur, Sung Yun-mo, en Seúl, Corea del Sur. El ministro Bahlil, a través de un comunicado de prensa el viernes, declaró que él y el ministro de Industria de Corea comparten ideas sobre la expansión de la inversión entre los dos países. El ministro Bahlil transmitió que en medio de las condiciones de la pandemia de COVID-19 se necesitan cada vez más esfuerzos para acelerar los esfuerzos para mantener y atraer inversores. El gobierno de Indonesia también continúa alentando inversiones estratégicas y de calidad para ingresar a Indonesia. Agregó que BKPM se compromete a facilitar la entrada de inversores surcoreanos en Indonesia. Hizo hincapié en que los inversores solo deben venir con capital y tecnología, mientras que el tema de la tierra y las licencias contará con el apoyo total del gobierno de Indonesia. En el tercer día, el viernes, de la Feria Comercial Trade Expo Indonesia virtualmente de 2020, el programa de la misión de compras registró con éxito un contrato comercial de $2 millones estadounidenses. El contrato se originó a partir de la firma de un memorando de entendimiento entre PT Rodamas Inti International de Indonesia y Foking Trading Limited de Hong Kong, con condimentos para alimentos. Este logro fue transmitido por el director general de Desarrollo Nacional de Exportaciones, Kasan, en un comunicado de prensa en Yakarta el viernes. Expresó su agradecimiento a todas las empresas que realizan transacciones a través del programa de emisión de compras en Trade Expo Indonesia. Esta es una forma tangible de su contribución al aumento de las exportaciones nacionales. Se informó que hasta el tercer día, el número de signatarios del memorando de entendimiento había alcanzado 27 acuerdos provenientes de 9 países. Mientras tanto, el logro total de las transacciones de la misión de compras se registró en $478 millones estadounidenses. Este valor se compone de transacciones de inversión por valor de $100 millones estadounidenses de Japón, un monto comercial de $378 millones estadounidenses. La feria comercial virtual que se lleva a cabo del 10 al 16 de noviembre de 2020 tiene como objetivo aumentar la promoción de productos fabricados en el país, en el mercado global y desarrollar redes comerciales. Así son las noticias de hoy. Presentes de nuevo Voice of Indonesia al Mundo les presenta el punto culminante de esta semana. con un tema 37ª Cumbre de la ASEAN, produjo 33 documentos. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, el presidente Joko Widodo asistió a una serie de la 37ª Cumbre de la ASEAN a través de una videoconferencia virtual desde el Palacio Presidencial de Bogor, provincia de Java Occidental, el jueves 12 de noviembre de 2020. En esta cumbre, Vietnam actuó como anfitrión. La serie de cumbres de la ASEAN, que duró hasta el domingo, totalizó 17 sesiones de reuniones y contó con la participación de 10 jefes de estados o gobiernos de la ASEAN y 8 jefes de estados o gobiernos de países socios de la ASEAN. La serie de cumbres discutió principalmente pasos conjuntos para prevenir el impacto más amplio de esta pandemia en la región, al enfatizar la prioridad para la cooperación en el año 2021, particularmente en lo que respecta a la presencia y producción de vacunas para la región. La cumbre también discutió las prioridades para el desarrollo económico en la región con socios para hacer frente a los impactos económicos y sociales de COVID-19. Una de las iniciativas llevadas a cabo por Indonesia en esta cumbre es un esfuerzo para construir un compromiso conjunto con la ASEAN para reabrir inmediatamente la conectividad y restaurar la actividad económica en la ASEAN. A través del ASEAN Travel Corridor Arrangement, o el arreglo del corredor de viaje de la ASEAN, y se espera que el arreglo del corredor de viaje facilite el acceso de viaje para los empresarios de los países de la ASEAN en nuevas situaciones normales sin dejar de prestar atención a los protocolos de salud. El presidente Joko Widodo acogió con beneplácito la publicación de ASEAN Declaration on ASEAN Travel Corridor Arrangement Framework, o la declaración de la ASEAN sobre un marco de arreglo del corredor de viaje. El acuerdo del corredor de viaje de la ASEAN había sido propuesto previamente por el presidente Joko Widodo en la 36ª Cumbre de la ASEAN el 26 de junio de 2020. El presidente Joko Widodo ve otro optimismo, a saber, la firma de la Asociación Económica Integral Regional, o RCEP, que se firmó con éxito después de que los países de la ASEAN negociaran durante aproximadamente 8 años. La 37ª Cumbre de la ASEAN produjo 33 documentos de acuerdo. La ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, transmitió estos documentos, incluida la declaración de Hanoi sobre la visión de la comunidad de la ASEAN después de 2025, el marco de recuperación integral de la ASEAN, la declaración de Hanoi sobre el fortalecimiento de las redes sociales hacia una comunidad de la ASEAN cohesiva y receptiva, la declaración de la ASEAN sobre el turismo digital, la declaración de Hanoi sobre la adopción del plan de trabajo de la Iniciativa para la Integración Asiática de 2021-2025. Y la declaración de la ASEAN sobre el marco de arreglo del corredor de viaje de la ASEAN y la narrativa de la identidad de la ASEAN. También asistieron para acompañar al presidente en la 37ª Cumbre de la ASEAN de manera virtual, el ministro de Estado, secretario de Estado Pratikno, la ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, y el representante permanente de Indonesia ante la ASEAN, Ade Padmo Sarwono. Así fue el punto culminante de esta semana.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku を着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
وقو انتقال فيروس كوفيد 19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。 我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo de getting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos Hoy en la Historia con el acontecimiento del 15 de noviembre de 1946. El Acuerdo de Linggarjati se declaró. El Acuerdo de Linggarjati fue un acuerdo político celebrado el 15 de noviembre de 1946 por la administración holandesa y la República de Indonesia, declarada unilateralmente en la aldea de Linggarjati, cerca de la ciudad Cirebon, en la provincia de Java Occidental, en la cual los holandeses reconocieron a la República como ejercicio autoridad de facto en Java, Madura y Sumatra. La comisión holandesa comprendía Willem Schermerhorn, F. de Boer, Max van Pol, Hubertus van Moog, y la comisión republicana estaban Sutan Syahrir, Amir Sarifuddin y Johannes Lemena. El ex embajador británico en Egipto, Lord Killorn, actuó como intermediario en las primeras etapas, pero no fue necesario ya que las dos partes establecieron buenas relaciones. Las dos partes rubricaron el proyecto de acuerdo el 15 de noviembre de 1946. El acuerdo se firmó en Yakarta del 25 de marzo de 1947. En presencia de 70 invitados de los Países Bajos, Indonesia y otras naciones. La firma fue seguida por discursos de Schermerhorn, Van Moog y Syahrir. El siguiente acontecimiento histórico es del 15 de noviembre de 1950, el nacimiento del jugador de bádminton indonesio Ii Sumirat. Ii Sumirat es un exjugador de bádminton de Indonesia, nació en la ciudad Bandung, provincia de Java Occidental, el 15 de noviembre de 1950. Sumirat fue uno de los principales jugadores individuales o los siete magníficos de bádminton indonesio durante la década de 1970 junto con Rudy Hartono, Lim Swicking, Chun Chun Johan Wahyudi, Christian Hadinata y Ade Chandra. Y Sumirat, conocido como un jugador humorístico y excéntrico cuando estaba fuera y dentro de la cancha de bádminton, incluso durante los partidos. Uno de sus famosos actos excéntricos fue durante la final de la Thomas Cup de 1979 contra Dinamarca. De repente, Yi bailó la danza sundanesa frente a su oponente Sven Pri. Yi Sumirat logró dos veces medallista de oro y campeón mundial en los Juegos Asiáticos de 1978 en Bangkok, Tailandia. Terminamos hoy en la historia con el 15 de noviembre, Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. El 15 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, o a menudo abreviado como EPOC. EPOC es un trastorno pulmonar que se caracteriza por la existencia de una obstrucción de las vías respiratorias, generalmente progresiva o irreversible. El comienzo del Día Mundial de la EPOC es un evento anual sobre la Iniciativa Global para la Iniciativa de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, o GOLD, que se conmemora todos los miércoles en la segunda o tercera semana en noviembre. Desde el año 2002, el Día Mundial de la EPOC se celebra cada año el 15 de noviembre. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Pertama, kita sudah berteman. Kedua, kita saling setia. Dan selanjutnya, kita berjalan bersama, tapi hanya sebatas itu. Kini kau tinggal jauh di sana, meninggalkan angan-angan terindah. Lalu siapa yang bisa ku ajak bercanda, jalan dan jalin menggantimu. Oh mungkin kau tak jauh di sana, tapi genggam tanganmu masih terasa. Atau mungkin ini sebuah pertanda yang ku rasa bukan sekedar rindu. Wajarkah ku bertanya kapan mu di sana, terpisah jauh di antara dua benua. Takkan bisa ku sembunyikan begitu saja. Ku coba menyapamu di sana.
Hai.
Ku tanya apa kau rindukan aku. Namun nyatanya ku tak berani berkata berharap memilikimu. Oh mungkin kau tak jauh di sana, tapi genggam tanganmu masih terasa. Atau mungkin ini sebuah pertanda yang ku rasa bukan sekedar rindu. Wajarkah ku bertanya kabarmu di sana, terpisah jauh di antara dua benua. Pantaskah ku berkata cinta kepadanya, takkan bisa ku sembunyikan begitu saja. Oh oh. Yeah.
Voice of Indonesia.
Oyentes, mi Indonesia doy trata sobre la ASEAN acordó el marco para la recuperación económica de ACRF. El Consejo de la Comunidad Económica de la ASEAN ha acordado un marco para la recuperación económica afectada por la pandemia de COVID-19. Indonesia se esfuerza para que este programa no funcione como de costumbre o business as usual y alienta a los órganos sectoriales relacionados a llevar a cabo programas de iniciativa de acuerdo con el cronograma predeterminado. Así lo afirmó el ministro coordinador para el sector económico Airlangga Hartarto en una rueda de prensa virtual el martes 11 de noviembre. El acuerdo se alcanzó en la 19ª reunión del Consejo de la Comunidad Económica de la ASEAN, que se celebró virtualmente el lunes. En la rueda de prensa, el ministro coordinador de Indonesia, Airlangga Hartarto, estuvo acompañado por el ministro de Comercio de Indonesia, Agus Suparmanto. El ministro coordinador Airlangga explicó que el marco de recuperación económica de ASEAN, llamado Asian Comprehensive Recovery Framework, fue un seguimiento de la dirección de los líderes estatales en la 36ª cumbre de la ASEAN el 26 de junio de 2020. ASEAN Comprehensive Recovery Framework involucra todos los pilares de la ASEAN, especialmente los pilares económicos, con un enfoque en el manejo de impactos de COVID-19. El ministro coordinador Airlangga dijo que había 5 estrategias en ASEAN Comprehensive Recovery Framework, a saber, mejorar el sistema de salud, fortalecer la resiliencia humana, maximizar el potencial del mercado dentro de la ASEAN, acelerar la digitalización inclusiva y avanzar hacia un futuro resiliente y sostenible. Airlangga agregó que, a pesar de enfrentar una pandemia, Indonesia y otros países miembros de la ASEAN siguen comprometidos con llevar a cabo la integración económica hacia una ASEAN avanzada y moderna a través de la implementación de las prioridades anuales de la cooperación económica de ASEAN 2025. En 2020, Indonesia ha implementado el 39% del compromiso, mientras que a nivel de la ASEAN hasta un 35%. Airlangga subrayó el uso de la tecnología digital en la implementación de la recuperación económica, tanto para Indonesia como para la ASEAN, para aumentar la eficacia y la productividad, pero también promover la inclusión y promover la innovación. También destacó la importancia de facilitar el movimiento de personas, incluso para viajes de negocios, garantizando la protección de la salud pública. Por lo tanto, Indonesia inició la formación del Acuerdo de Corredor de Viajes de la ASEAN para reactivar los sectores afectados por COVID-19. Airlangga Hartarto agregó que el gobierno de Indonesia espera fortalecer la cooperación económica entre los países miembros de la ASEAN para acelerar los esfuerzos de recuperación económica a través de la sinergia entre el gobierno y el sector privado, además proporcionando empleos de calidad para todos los indonesios. Oyentes, este fue mi Indonesia Doy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Saat ku jumpa dirinya di suatu suasana, terasa getaran dalam dada. Ku coba mendekatinya, ku tatap dirinya. Oh, dia sungguh mempesona. Ingin daku menyapanya, menyapa dirinya, bercanda tawa dengan dirinya. Namun apa yang ku rasa, aku tak kuasa, aku tak tahu harus berkata apa. Inikah namanya cinta, oh inikah cinta, cinta padanya.
Oyentes, acaban de escuchar la segunda canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.wenews.id. A continuación les presentaré La Belleza de Indonesia, presentada por Borgias Jaman.
Bienvenido de nuevo a La Belleza de Indonesia. Hoy les voy a contar sobre Geni Langit, un pueblo turístico en Java Oriental. Oyente, viajando a la regencia de Magetan, Java Oriental, el lago Sarangan es el principal destino para los turistas que lo visitan. Además de Telaga Sarangan, Magetan ahora tiene un nuevo icono turístico llamado Pueblo Turístico Geni Langit. Se encuentra bajo las laderas del Monte Labu y tarda una hora desde Magetan. Libre del ajetreo de la gran ciudad, este pueblo turístico ofrece hermosos paisajes naturales. Para ingresar al pueblo de Geni Langit, debe pagar un boleto de 5.000 rupiah o menos de un dólar estadounidense. Durante su estancia en el pueblo de Geni Langit, verá vistas de las laderas del Monte Labu con pinos en las colinas. puede dar un paseo mientras disfruta del hermoso ambiente. También puede pasar por la casa del árbol o sentarse en el banco que se le ha proporcionado. Las hamacas también están disponibles si desea relajarse a la sombra de los árboles. No se preocupe si llueve, porque el administrador del sitio ha proporcionado varios gazebos en medio del bosque. Además de disfrutar del ambiente fresco de las montañas, también puede tomar fotografías en varios lugares para tomar fotografías que han estado disponibles. Muchos tipos de lugares interesantes para tomar fotografías en el pueblo turístico de Genilangit, como columpios voladores, bicicletas colgantes, torres Eiffel en miniatura, casas hobbit y botes de madera al borde de un acantilado. También hay un lugar para tomar fotografías con alas de mariposa gigantes y un lugar para tomar fotografías en medio de un gran flor de loto. Algunos espacios fotográficos son de pago, especialmente los espacios fotográficos que requieren equipo de seguridad. Además de estos lugares para tomar fotografías, también hay un lugar principal para tomar fotografías, a saber el Japan Corner. En ese lugar, los visitantes pueden alquilar kimonos para mujeres y ropa de samurái para hombres. Con propiedades de apoyo como paraguas y espadas, puede tomar fotos al estilo japonés. En Genilangit también puede encontrar parques infantiles, juegos de vehículos todoterreno y zorro volador. Otra cosa interesante, encontrarás la cascada Tirtosari, que se encuentra a unos 2 kilómetros de la puerta de entrada al parque. Serás tratado con vistas de tierras agrícolas verdes antes de llegar a esta cascada. Puede probar la frescura del agua en la cascada Tirtosari. Oyentes, esta fue la belleza de Indonesia de hoy. Gracias por su atención.
Sama, ada yang berubah dari perilakuku. Jadi orang yang tak pernah aku mau. Mata-mata, jadi mata-mata. 24 jam dalam satu hari, menguntitmu sampai tak kenal lagi waktu. Ku habiskan energiku demi jadi mata-mata. Kamu menikmati saat liburanmu ke Bali. Ku menunggu unggahan momen terbaikmu, yang ku yakin kau bagi hanya untukku. Untukku, ku bayangkan menggandeng tanganmu.
berjalan menghadiri pernikahan sahabatmu. Terima kasih untuk video sapaanmu yang selalu menghantar nyenyak tidurku.
Acaban de escuchar la tercera canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voynews.id. La siguiente segmento es miscelánea.
Oyente, bienvenido de nuevo a Miscelánea. Hoy les informaremos sobre la Semana de la Moda de Indonesia de 2020. Manténganse en sintonía. La Semana de la Moda de Indonesia se celebra nuevamente en medio de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, para 2020, el desfile de moda se llevará a cabo virtualmente del 14 al 15 de noviembre. La implementación de la Semana de la Moda de Indonesia de 2020 demuestra que la Asociación de Emprendedores y Diseñadores de Moda de Indonesia es consistente para apoyar el progreso y proporcionar un espacio promocional para que los actores de la industria de la moda se levanten y creen algo en medio de la pandemia. La presidenta de la Semana de la Moda de Indonesia y al mismo tiempo presidenta de la Asociación de los Empresarios Jóvenes de Indonesia, Poppy Darsono, dijo en una conferencia de prensa el lunes 9 de noviembre que la Semana de la Moda de Indonesia tiene una responsabilidad moral con el público y el gobierno, así como con todas las partes interesadas que siempre apoyan a la Asociación de Empresarios Jóvenes. Todos aprenden a adaptarse a una nueva vida, un nuevo comportamiento y nuevos pasos. Al igual que el año anterior, la Semana de la Moda de Indonesia de 2020 vuelve a destacar el tema de la cultura de Kalimantan titulado Cuentos del Ecuador, Tesoro del Magnífico Borneo. Como es bien sabido, que Kalimantan tiene elementos culturales que son diversos y únicos. También tienen muchas dimensiones que se pueden explorar como fuente de inspiración para la industria de la moda de Indonesia. Aunque se lleva a cabo virtualmente esta novena Semana de la Moda de Indonesia, está empaquetado con un concepto interesante. Decenas de diseñadores nacionales y extranjeros participarán en este desfile de moda de la nueva era. Varios diseñadores de renombre Komo Ida Rohayu, Ida Royani, Agnes Budi Surya, Sugeng Waskito, Tuti Ayib, Ijeni Cahyawati, Tambien Mostraran Sus Mejores Colecciones. Además, habrá una charla de moda con temas inspiradores e informativos sobre el mundo de la moda presentando ponentes competentes en sus campos. El concurso de jóvenes diseñadores de moda también se llevará a cabo en una serie de eventos de la Semana de Moda de Indonesia de 2020. El jurado del concurso, formado por Aam Kekiam, Misan Kopaka, Jackie Suharto Bimo y Alia Dimitri, evaluará los trabajos de los 10 mejores diseñadores jóvenes seleccionados previamente. El concurso de jóvenes diseñadores de moda también se llevará a cabo en una serie de eventos de la Semana de la Moda de Indonesia de 2020. En la Semana de la Moda de Indonesia de este año, la Asociación de Emprendedores y Diseñadores de Moda de Indonesia está colaborando con la Red del Pacto Global de Indonesia, una alianza de las Naciones Unidas para la Moda Sostenible. Esto es para hacer que la industria de la moda respetuosa con el medio ambiente aumente en número y crezca en Indonesia. Este fue la miscelánea de hoy. Gracias por escuchar.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku o chaku yo shite COVID-19 no kansen kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata o mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bishaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forco, de getting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Oyentes, acaban de escuchar la cuarta canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voynews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Sandarkan lelahmu dan ceritakan tentang apapun aku mendengarkan. Jangan pernah kau merasa sendiri. Tengoklah aku yang tak pernah pergi. bagiku kau tetap yang terbaik. Entah beratmu turun atau naik, kadangkala tak mengapa untuk tak baik-baik saja. Kita hanyalah manusia, wajar jika tak sempurna. Saat kau merasa gundah, lihat hatimu, percayalah, segala sesuatu yang perih bisa diringankan dengan peluk. Kau berkata dunia sedang tak ramah, bukan berarti kau mesti berubah. Jadi seseorang yang tak kau ingin, yang menatapmu asing dari cermin. Oh, bagiku kau tetap yang terbaik. Entah beratmu turun atau naik, kadangkala tak mengapa untuk tak baik-baik.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber mantenido en sintonía con Voice of Indonesia. Programa en español y manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de 3325 kHz. Y nuestro sitio web www.voynews.id. Oyentes, no se olviden hacer clic y escribir comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram voice_of_indonesia, Twitter @voyindonesia y correo electrónico voynews.id.